Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Parlamento Europeo exige sanciones a Díaz-Canel y condena violaciones de derechos humanos en Cuba.
Prisioneros políticos reviven en diferentes cárceles las protestas del 11J.
Denuncian desde la isla detenciones, vigilancia policial y cortes del servicio de Internet.
Washington atribuye denuncia de La Habana sobre submarino nuclear a intento por desviar la atención del estallido social.
Los líderes de la OTAN cierran cumbre enfocada en apoyo a Ucrania ante la invasión rusa.
Corea del Norte lanza misil balístico hacia el mar de Japón.
Y en Venezuela, el Tribunal Supremo determinará si el destino de las elecciones primarias de la oposición.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Iniciamos de esta forma este noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este miércoles 12 de julio de este año 2023, el equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra directora y productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar este informativo con noticias de Cuba.
El Parlamento Europeo condenó este miércoles las violaciones de derechos humanos en Cuba contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes y pidió sanciones contra Miguel Díaz-Canel. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La resolución presentada por los grupos Popular, Conservadores y Reformistas y Renovar Europa salió adelante por 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones. Socialistas, verdes y comunistas se opusieron y presentaron resoluciones alternativas que fueron rechazadas por el Pleno. Además de condenar la represión en Cuba, el Parlamento Europeo aseguró que a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del acuerdo de diálogo político, la situación de ausencia de democracia y de libertades en Cuba no ha mejorado en absoluto, sino que por el contrario ha empeorado. La resolución pide la liberación inmediata e incondicional de los detenidos por el ejercicio de sus derechos, que se retiren los cargos penales abusivos y que se permita a los exiliados regresar al país. Asimismo, condena la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades y subraya que la crisis de derechos humanos de Cuba debe encontrar una respuesta proporcional de la Unión y de los Estados miembros. Tal y como se preveía, la Eurocámara pidió sanción contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba, empezando por Miguel Díaz-Canel, como figura preeminente de la cadena de mando de las fuerzas de seguridad, junto con otros altos cargos del gobierno. En cuanto a la visita a la isla del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la moción es contundente. El Parlamento Europeo deplora profundamente que Borrell haya desperdiciado la oportunidad de apoyar la democracia a través de la sociedad civil cubana y los presos políticos, y de enviar un mensaje claro sobre las preocupaciones de la Unión. También rechaza el efecto contraproducente de blanqueo del régimen cubano al que ha contribuido su visita. Recuerda que en el diálogo con la sociedad civil y en la financiación solo deben participar organizaciones independientes porque lo contrario equivaldría a financiar al régimen que restringe las libertades. La resolución aprobada estima que los regímenes autocráticos no deberían participar en la cumbre entre la Unión y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y pide a los participantes que emitan una declaración sobre la falta de respeto a la democracia y a las libertades fundamentales en Cuba. Por último, el Parlamento Europeo condenó el apoyo del régimen cubano a la guerra de Rusia contra Ucrania y reprochó a Borrell que sus amenazas a los países que favorecen la invasión rusa sean mera retórica sin consecuencias prácticas. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones desde la isla. Presos políticos han protestado en diferentes prisiones para demandar su libertad y llamar la atención de la comunidad internacional en el segundo aniversario de las multitudinarias demostraciones antigubernamentales del verano del 2021. Yolanda Huerga recogió testimonios de algunos familiares.
El preso político Yander Rodríguez Iglesias continúa la protesta que inició el domingo en reclamo de su libertad y la de todos los que, como él, están privados de libertad por ejercer derechos fundamentales.
Se rapó la cabeza, se quitó el uniforme, se vistió de blanco y está durmiendo en la tabla pelada.
Indicó su madre, Dorellis Iglesias.
No lo han metido todavía en una celda de castigo.
Rodríguez Iglesias, participante de las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, cumple su sentencia de 12 años de privación de libertad en el combinado del Este de La Habana. También en el combinado del Este, un número no precisado de presos políticos fueron despojados a la fuerza de la ropa blanca que vestían en homenaje a los sucesos del 11 de julio de 2021.
Se vistió de blanco y lo dejaron con un solo pulóver y en calzoncillo y lo mandaron para hacer de...
Denunció Yunis Ladies Ríos Pae, esposa de Idael Naranjo, sentenciado a 10 años.
Que no es el solo.
En la prisión de Guamá Majal, Villa Clara, varios presos políticos realizan una protesta. Se trata de los manifestantes del 11J, Armando Guerra Pérez, Michael Fleites Ribalta y José Rodríguez Herrada, cuya esposa Jacqueline Dicor confirmó la información.
10, 11 y 12, ellos van a rechazar la comida del penal. No es una huelga a alimentarse del saco.
Por otro lado, 12 prisioneros políticos internados en las cárceles de Quibicán y Melena del Sur en Mayabeque y el penal Ivanov, ubicado en el municipio habanero El Cotorro, convocaron en una declaración a unirse a todas las fuerzas que defienden la libertad y la democracia para Cuba.
Yo soy la actitud y la firmeza de...
Resaltó Laida Yirki Jacinto Abad, madre de Aníbal Palao, uno de los firmantes de la carta, divulgada por el activista exiliado en Canadá, Alberto Ortega Fonseca.
Esto sí, está más que probado.
Aunque los presos que realizan protestas no tienen derecho a las llamadas telefónicas reglamentarias, se valen de otros reos para informar a sus familiares sobre sus acciones y la respuesta de las autoridades penitenciarias. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Opositores y activistas han permanecido vigilados y con dificultades en la comunicación en vísperas y durante el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Ivette Pacheco ofrece los testimonios.
Vigilancia a opositores y activistas, pero también algunas detenciones y cortes o ralentización del servicio de Internet se reportan desde Cuba en vísperas y durante el 11 de julio, a 2 años de las protestas anti gubernamentales de 2021. Pero también la misma situación continúa este miércoles 12, según testimonios. El martes fue detenido al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana, el opositor Joel Parson. Parson iba acompañado de su esposa y su hijo de 9 meses de edad, según explicó el expreso político y opositor Ángel Moya Acosta a Martín Noticias.
Fueron arrestados por un operativo de la Seguridad del Estado y trasladado para la unidad de la policía de Aguilera. 2 horas después lo liberamos.
Precisamente desde la sede de las Damas de Blanco, Berta Soler, líder del grupo femenino, denunció vigilancia en viviendas de activistas de ese movimiento.
Tenemos aquí en La Habana el caso de Gladys Capote y Yolanda Santana Ayala, que ellas tienen vigilancia del día 8, y bueno, precisamente esta mañana había una patrulla con mujeres y agentes de la Seguridad del Estado esperando por si ya salía. Cambia la matanza y allá le dice Ramos Herrería y otras damas de blanco también tienen sitio allí.
Soler se refirió además a los cortes en la telefonía y servicios de internet durante la jornada del martes.
Tratamos de hablar por Signa o por WhatsApp y no podíamos comunicarnos entre sí.
También desde Nuevo Vedado, La Habana, la activista Eralidis Frometa, esposa del preso político Yuri Valle Roca, explicó a Martín Noticias que en la mañana de este miércoles, frente a su vivienda, continuaba desplegado el operativo policial.
Llevan el operativo desde el sábado más o menos, pero toda La Habana se ha mantenido militarizada, lo que es la carretera que va a la Plaza de la Revolución, ¿no? Que a mí me queda muy cerca de aquí.
En horas de la mañana de hoy fue detenido el activista Adrián Curuniaux en el capitalino municipio de Marianao. Su esposa, Yurisán Valdés, nos dijo que hasta el momento desconoce su paradero. Fuerzas de la policía y tropas especializadas del MININ fueron ubicadas en lugares estratégicos del municipio Cárdenas Matanzas. En Cárdenas reside el opositor Eduardo Pacheco.
Desde el domingo hasta ayer era horrible el despliegue militar que había y el asedio contra la persona, llamando, pidiéndole que tenga identidad.
Según Pacheco, el pueblo cubano saldrá a las calles de nuevo.
¿Qué va a suceder? Va a suceder, es que no le queda vida. No queda otra opción, pero bueno, el día sí no se sabe. Esto es impredecible.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Han pasado 2 años de las protestas de descontento popular que estremecieron las calles el 11 y el 12 de julio de 2021. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hizo un llamado al gobierno de La Habana a liberar a todos los encarcelados por manifestarse pacíficamente esos días. Los detalles con Luis Guardia.
En un Twitter, la Embajada de Estados Unidos en La Habana resalta y citamos: en el aniversario de las manifestaciones del 11 de julio, destacamos la fuerza y el coraje del pueblo cubano en su larga lucha por la democracia. Estados Unidos cree firmemente en el derecho de todo cubano a disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Instamos al gobierno de Cuba a que libere inmediatamente a todos los presos políticos y respete las voces de sus ciudadanos. El régimen castrista acusó a Estados Unidos de tener responsabilidad directa por las protestas de julio de 2021. El oficialista diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista Cubano, en un editorial, destacó que desde territorio estadounidense se incitó y financió abiertamente a individuos y grupos a que cometieran violaciones de la ley. Según la organización no gubernamental Prisoners Defenders, 661 manifestantes de las históricas protestas de julio de 2021 aún permanecen en prisión. Luis Guardia, Martín Noticias.
Congresistas estadounidenses, republicanos y demócratas enviaron mensajes de solidaridad con el pueblo cubano en el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un evento organizado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en el segundo aniversario del 11J, un grupo bipartidista de congresistas expresó su apoyo a los deseos de libertad del pueblo cubano. El representante republicano Alex Mooney dijo que quería decirle a los cubanos que ellos merecen libertad de expresión, elecciones libres y acceso a Internet, y que apoya sus esfuerzos pacíficos por lograr la libertad. Por su parte, el congresista republicano Carlos Jiménez dijo que Estados Unidos debe ser el campeón de la libertad en el hemisferio.
We shouldn't tolerate communism or any type of dictatorship here.
Él dice que Estados Unidos no debe tolerar el comunismo o ningún tipo de dictadura en nuestro hemisferio, porque cada día que no se hace, se está dejando que regímenes y dictaduras opriman a sus pueblos y no se debe tolerar. La representante Nicole Maliotakis, también republicana, criticó la respuesta de la administración del presidente Joe Biden a la represión de las protestas el 11 de julio del 2021 por parte del gobierno cubano, declarando que en ese momento Estados Unidos no tenía una administración que aprovechara una oportunidad para tomar medidas. Del lado demócrata, el representante Darren Soto dijo que se está trabajando en el área de las telecomunicaciones para proveer Internet a través de satélites a países con regímenes tiránicos. Mientras que el también demócrata Rob Menéndez dijo que hay que estar pendientes de lo que hace el régimen cubano, no solo en días como el 11J, pero en todos los días que estrangula a su pueblo. Mientras tanto, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Michael McCaul, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, presentaron el martes una resolución bipartidista que conmemora el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio del 2021. La resolución condena los continuos actos de represión y violaciones de los derechos humanos por parte del régimen cubano y pide la liberación inmediata de todos los ciudadanos cubanos detenidos injusta y arbitrariamente. También hace un llamado al régimen cubano a acatar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que encuentra al régimen responsable del asesinato de los activistas Oswaldo Payá y Harold Cepero y exige la rendición de cuentas por sus asesinatos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras Estados Unidos aseguró que tiene derecho a desplazar activos a la base naval de Guantánamo y vinculó una declaración de Cuba sobre el presunto envío de un submarino de propulsión nuclear a esa instalación con un intento de desviar la atención del aniversario del 11J. En respuesta a una pregunta de Martín Noticias, un funcionario del Departamento de Estado recordó que se cumplen 2 años de las protestas en las que el pueblo cubano exigió sus legítimos derechos humanos y también de la respuesta represiva del gobierno a los manifestantes. El portavoz señaló en un correo electrónico que los intentos del gobierno cubano de distraer al mundo del significado de esa fecha son transparentes y risibles.
Mientras, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que, como ya dijo el Pentágono, Estados Unidos seguirá volando, navegando y trasladando activos militares donde se lo permita el derecho internacional. Miller respondió así al gobierno de Cuba, que calificó de escalada provocadora el presunto ingreso de un submarino de propulsión nuclear estadounidense a la bahía de Guantánamo.
Hablemos de economía en Cuba. Miembros de la sociedad civil describen el panorama actual de las MIPYMES en el país. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Mediante la implementación de las MIPYMES, hay un grupo de ciudadanos cubanos que poco a poco se están acomodando en medio del panorama económico complejo que vive la isla, aseguró el activista Juan Antonio Madrazo.
Los de abajo, los de a pie, no están representados. Más bien, muchas de estas personas están conectadas con la élite política y militar, y generalmente esto es parte del escenario que hoy se está viviendo en la sociedad cubana.
Actualmente se han aprobado unas 8.000 MIPYMES, de las cuales más de la mitad son privadas, según el Ministerio de Economía y Planificación. Una cosa es la cantidad de MIPYMES aprobadas y otra la cantidad de empresas que están en funciones, señaló Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas. Aunque hay personas que piensan que las MIPYMES ayudan al gobierno a paliar la crisis económica, realmente no es así, sostuvo.
Bueno, la intención del gobierno cubano ha sido mantener ese discurso y que tienen una función complementaria. Señores, no tiene una función complementaria. No sugiero para complementar nada porque no hay nada que funcione actualmente. Entonces, por tanto, ellas no están complementando a nadie. Ellas prácticamente son las que se la están jugando y son las empresas estatales que hacen la función de intermediarias en ese proceso, las que sencillamente tienen la función de complementar a esa empresa privada. Si usted permitiera que esa empresa privada comercializara, importara de manera directa con empresarios extranjeros, bueno, no tendría cabida ahí el sector estatal. Hoy la función del sector estatal prácticamente es la intermediación, y lo hacen y lo pueden hacer porque la ley está diseñada de esa manera. Si mañana la ley cambiara, evidentemente este sector estatal quebraría totalmente.
El periodista Pedro González Reynoso dijo que las MIPYMES se desplazan a los comercios estatales, cada día más vacíos. Hay diferencia de precios entre comercios que venden en moneda libre convertible, MLC, y las MIPYMES.
Hay ahora una nueva modalidad, enseñar a los MIPYMEROS que ellos quieren potenciar como personas filantrópicas que van a hacer ciertas rebajas y proponen sus productos a menos precio que las tiendas MLC, como si fuesen de diferentes dueños, y todo el mundo sabe que son de una misma Madrid.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
A las 12:18, les contamos nuestras propuestas para la sección de deportes. La Liga Nacional derrota a la Americana en el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Mayores. El venezolano Elías Díaz fue seleccionado jugador más valioso del Juego de las Estrellas en Seattle. Y por primera vez en 11 años que el viejo circuito gana el Juego de Estrellas de la MLB. Todo esto con Pepe Lacayo a las 12:50.
Son las 12:18 del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gran jurado que podría considerar nuevos cargos penales contra el expresidente Donald Trump en el estado de Georgia prestó juramento ante un juez federal. Héctor Contreras tiene los detalles.
El gran jurado, que tendrá como tarea principal considerar los cargos contra el expresidente Donald Trump por su supuesta interferencia en los resultados electorales de 2020 en el estado de Georgia, presentó juramento frente al juez del condado de Fulton, Robert McBurney, quien durante el proceso explicó la gran importancia de la labor del selecto grupo, al decir textualmente: ustedes reciben representaciones del fiscal y todo lo discuten en privado y votan. Si hay un proyecto de ley verdadero, eso creará un caso penal. El proceso, que avanzará durante los próximos días, tendrá dos paneles compuestos por 23 personas que tendrán diferentes horarios de sesión y se reunirán lunes y martes, jueves y viernes de la semana, y la ley estipula que en caso de que la iniciativa obtenga 12 votos, podría dar luz verde a una acusación formal. Hasta el momento, la investigación realizada por el fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, ha contado con el testimonio de al menos 75 testigos. La funcionaria además destacó en una carta enviada a algunos funcionarios del condado que las posibles acusaciones del caso podrían presentarse entre el 31 de julio y el 18 de agosto. Los hechos que motivaron la investigación y la posible acusación se remontan al 2 de enero de 2021, cuando el entonces presidente Trump hiciera una llamada telefónica al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que textualmente el expresidente dijo: "Solo quiero encontrar 11.780 votos, el número que habría necesitado para superar al ganador Joe Biden". Por su parte, el exmandatario, que ahora es precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024, ha defendido en varias ocasiones la llamada que hizo al secretario Raffensperger, catalogándola como perfecta. Además, ha señalado a la fiscal Willis por actuar por animosidad política, más allá de la razón. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Más informaciones. Estados Unidos ha regresado formalmente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida por sus siglas UNESCO, tras 5 años de ausencia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estados Unidos ya es de nuevo miembro de la UNESCO, al terminar los últimos procedimientos de su reingreso, que los países de este organismo de la ONU aprobaron a finales de junio. Una gran mayoría de países votó a favor del reingreso en el organismo de la ONU para educación, la cultura y la ciencia, que Washington abandonó durante la presidencia de Donald Trump, entre 2017 y 2021. El lunes cumplió con el trámite de aceptar el acta constitutiva de la UNESCO, que el Reino Unido, depositario de este documento, registró a continuación, según un diplomático de la organización. Estados Unidos anunció en octubre de 2017 su salida de la organización por su persistente sesgo anti-israelí. Esta retirada, acompañada de la de Israel, se hizo efectiva en diciembre de 2018. Su regreso se produce en un contexto de rivalidad creciente con una China que desea transformar el orden multilateral internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial.
Continuamos con más informaciones de América Latina. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia determinará el destino de la elección primaria convocada por la oposición. Los detalles los tienes desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Mientras el Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la solicitud del dirigente prochavista Luis Ratti, quien pidió suspender el proceso de la elección primaria para escoger un candidato unitario que se mida con el régimen en las presidenciales de 2024. La candidata a la primaria, Delsa Solórzano, considera que esta acción no tiene sentido, pues son los ciudadanos los que tienen la potestad de escoger a sus candidatos.
Creo que la primaria es un proceso ciudadano y que nosotros estamos en plena capacidad de realizarlo y que no puede ser judicializado, porque es un proceso nuestro. ¿Quién le puede negar a la ciudadanía que se organice? ¿Dónde está la ilegalidad de eso? Pues nosotros tenemos con irreverencia que ejercer nuestros derechos constitucionales.
Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y líder del partido Un Nuevo Tiempo, dijo que la solución del conflicto por una salida electoral y democrática y no por medio de la violencia es lo que debe ocupar a los venezolanos que buscan un cambio político.
No hay más salida, la ruta electoral. De ahí a nosotros no van a sacar más nunca, por ejemplo. Y unidos, es lo lógico. Ahora, todo es complicado. Y nadie, porque tenga votos, o tenga más votos o menos votos, es el dueño de la verdad ni de la oposición.
Este miércoles, 8 de los 14 candidatos participarán en el primer debate propuesto por la sociedad civil, en el que no estará Enrique Capriles Radonsky. Dijo que no hay razón para hacerlo entre los candidatos de la primaria, porque el enemigo a vencer es el régimen. Según señaló, hay que enfrentarlo con las mismas armas. Capriles solicitó a la plataforma unitaria que convoque a todos los candidatos para una reunión de urgencia para analizar cómo enfrentar las inhabilitaciones que pesan sobre varios candidatos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Honduras y la Organización de Naciones Unidas avanzan en la instalación de una misión de lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde la Nación Centroamericana, reporta Oscar Ortiz.
La jurista guatemalteca Ana Gabriela Contreras, el especialista en Derecho Américo en Calcalterra y Pedro Vizcay, experto en finanzas, son los integrantes de la misión de expertos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas que ya están en Honduras para iniciar el proceso para la instalación de una misión anticorrupción y empezaron sus labores con una serie de reuniones con representantes del gobierno para revisar las condiciones y procedimientos. Entre sus objetivos principales está evaluar si Honduras cumple con los estándares necesarios que garanticen su operatividad y proceder a la instalación de la comisión acordada bajo un convenio de cooperación por un periodo de 6 meses. Desde el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI, coordinada por el diputado Yavés Avión, esperan el apoyo de todas las bancadas para las reformas necesarias que garanticen independencia judicial e investigativa.
Fuera bonito y fuera un mensaje muy bueno que le diéramos como Congreso Nacional al pueblo hondureño si los 128 diputados votáramos para derogar estos pactos de impunidad, pero sabemos lastimosamente que algunos de los que votaron para que la MASI se fuera todavía están ahí, y eso sabemos que no nos van a acompañar y que van a poner todas las condicionantes y las excusas para no acompañarnos.
La ONU, a través de un comunicado, resaltó que su equipo de expertos deberá verificar que el gobierno de Xiomara Castro cumpla con todo lo necesario para su instalación. Y el analista político Héctor Pérez dice que esta misión sigue condicionada debido a que no hay reformas en algunas leyes.
Que no vino nada, porque realmente la CICI de un inicio fue muy claro. Hay que derogar y aprobar unos decretos y leyes en el Congreso y eso no se ha hecho nada todavía. Está engavetado, no hay voluntad política en el Congreso para derogar y aprobar esos decretos y esas leyes que la CICI quiere.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Doce veinticinco minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Los líderes de la OTAN se reunieron hoy con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la capital de Lituania, al cerrar una cumbre enfocada en el apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa y la discusión del futuro de la ex República Soviética dentro de la alianza. Los líderes de la OTAN dijeron en una declaración el martes que el bloque estará en condiciones de extender una invitación a Ucrania para unirse a la alianza cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones, reiterando su posición de apoyo a la membresía de Kiev, pero sin llegar a ningún compromiso específico o línea de tiempo.
Mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebra los pequeños avances en su camino hacia la OTAN, mientras Kiev sufre bombardeos rusos por segunda noche consecutiva. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Kiev vuelve a ser el objetivo de los drones de fabricación iraní utilizados por las fuerzas del Kremlin en la segunda oleada consecutiva de ataques sobre la capital y otras ciudades ucranianas. Mientras tanto, continúa una jornada decisiva para la diplomacia occidental y el futuro de Ucrania en el marco de la OTAN, y el secretario general de la organización militar, Jens Stoltenberg, ha dado la bienvenida al dignatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se ha mostrado satisfecho con algunos de los progresos adoptados en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza, que finaliza hoy en Vilna.
Apreciamos mucho el reconocimiento de que Ucrania no necesitará un plan de acción para la adhesión en su camino hacia la OTAN, y en particular las garantías de seguridad, que son tan importantes. Las garantías de seguridad para Ucrania en nuestro camino hacia la OTAN, en nuestro camino hacia la integración.
El presidente Zelensky hace referencia al acuerdo del G7, el grupo formado por las 7 democracias más poderosas del mundo y que acuerdan bilateralmente un nuevo marco de seguridad para tratar de blindar y proteger a Ucrania. De este modo, se buscarán vías alternativas para poner fin a la guerra, disuadir y responder a cualquier ataque futuro. ¿Cómo se aplicará esta decisión en la práctica? En forma de acuerdos bilaterales con la administración ucraniana sobre ayuda militar y económica para mantener en funcionamiento el ejército y la economía de Ucrania en el largo plazo. Además, se espera que, más allá de los integrantes del G7, otras naciones de la OTAN puedan unirse y establecer sus propios acuerdos bilaterales con Kiev. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Corea del Norte ha lanzado un misil balístico sin identificar hacia el mar de Japón. Los detalles con la agencia AFP.
Corea del Sur detectó el miércoles el lanzamiento de un misil balístico de largo alcance desde la zona de Pyongyang. Según el ejército, el proyectil fue disparado en una trayectoria vertical y recorrió 1,000 kilómetros antes de caer en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. Como Corea del Norte dispara misiles cada 2 días, estamos muy insensibilizados. No significa gran cosa, solo tenemos que estar bien preparados. El régimen norcoreano está gastando una enorme cantidad de divisas en el desarrollo de misiles y armas nucleares. Si utilizaran ese dinero para fines pacíficos, podrían importar maíz o alimentos, y los norcoreanos no tendrían que morir de hambre. El comando militar de Seúl denunció que el disparo es una grave provocación que lastima la paz y la seguridad en la península de Corea y viola las sanciones de la ONU contra Corea del Norte.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta mañana.